Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el martes 16 de agosto del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que ya a esta hora son noticia.
Ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos. 2, 3 dirigentes de los jefes. Y hubo propaganda también del conservadurismo, no tengo duda. Tengo entendido que el señor Caro Quintero ha promovido amparos. Entonces, su asunto está en la fiscalía y está en el Poder Judicial. Relaciones debe de tener ya la solicitud. Para decir de que ya andan sopiloteando. Van a haber elecciones en Coahuila. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente.
A través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a 12 empresas extranjeras para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, para determinar las acciones con mayor precisión.
El convenio establece eso, que tienen que tener esta revalidación que ya se ha dado. No hay una situación, como se ha llegado a decir, de verdad, de manera muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna.
En este momento ya tenemos verde completo de nueva cuenta en todo el país. Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Incluso podrían poner en peligro su salud y su vida.
Reconocemos a dos grandes mujeres, a la maestra Delfina Gómez. Recibimos también a Leticia Ramírez, que el día de ayer nos enteramos alegremente que es la próxima secretaria de Educación Pública.
Las fuerzas de seguridad están de manera permanente desplazadas. La Dirección de Seguridad Pública ha desplegado a 1.500 elementos de manera permanente.
Le agradezco al secretario de Gobernación, pero no, a mí no me traicionan los nervios ni me tiembla la mano. Tal cual, soy responsable de mis palabras.
Allá, no mames. Es la chava de la que me recibió.
A los tres vatos les dieron
una. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional. Frente a un Estado criminal, esta vez la Iglesia Católica busca ser exterminada por ser confiable y creíble para el pueblo.
Porque hoy Dios nos ha permitido estar juntos. Yo no veo una celda de cuatro paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros.
Nuestra mirada no está puesta en la luna, claramente está puesta en Marte. Pero Artemis 3 conduce al resto del programa Artemisa, la primera mujer, la primera persona de color en la superficie de la luna. Y luego los primeros humanos dirigiéndose a Marte.
Bueno, de eso y mucho más estaremos platicando. Y hoy recuperamos a Elvis Aaron Presley. Hoy estamos recordando la música del rey del rock and roll, sin duda, uno de los personajes más emblemáticos. Tenía 42 años, ingería 10.000 calorías por día, le habían recetado más de 8.000 pastillas durante su último año y el cuerpo no resistió. Elvis Presley, a 45 años de su muerte, en la música, hoy juntos a través de Radio Fórmula, vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en la jornada informativa, lo que está solicitando la Fiscalía de Campeche, el desafuero para Alejandro Moreno, dirigente del Revolucionario Institucional, actual diputado del Partido Revolucionario Institucional. Así que bueno, pues vamos a detenernos en ese tema. Ya hay una respuesta del propio Alejandro Moreno en sus redes sociales. Triste, lamentable. Juan Arjón López, periodista que estaba desaparecido, fue localizado sin vida. Estaremos platicando de lo que está ocurriendo en Baja California, allá en Ensenada, Tijuana y otros puntos. Hablaremos de lo que hoy dio a conocer la SEP. Y estaremos en información, lo último que se genera en México y en el mundo. La pausa breve, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Honey, lay off about you and don't you
Bueno, ya regresamos las 5 de la tarde con 8 minutos. Ya le decíamos que estamos recordando a Elvis Presley. Un día como hoy, hace 45 años, murió. Murió un joven, muy joven, 42 años. Y ya dábamos un recuento de la vida y de su última etapa de vida, lleno de problemas, adicciones. Y bueno, pues también en todo lo que estuvo aparejado en esta última etapa vivo de Elvis Presley. Ya después se convierte en una leyenda y por supuesto en uno de los íconos de esta música de los años 50, 60, y luego ya conocimos otros grandes agrupaciones y solistas, y bueno, pues la manera de mover sus caderas y todo ello también llamó mucho la atención. Fue también exitoso en el cine y en otros ámbitos. Así que bueno, pues hoy en Juntos a través de Radio Fórmula 104.1 FM 1500 AM recordando a Elvis Presley. One for the money, two for the show. You get ready to go, can't go. Vamos con la información, y la información no es como para alegrarnos y para estar contentos con lo que está ocurriendo en el país. Nuevamente, un hecho de violencia marca la agenda de esta tarde, la agenda vespertina, sobre un caso de la desaparición de un periodista, de un reportero, allá en San Luis Río Colorado. Voy contigo, Michelle Rivera. Fue localizado su cuerpo sin vida, por desgracia, esta mañana, y se confirma lo que se venía hablando a lo largo de las últimas horas. Michelle, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte y gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Es correcto, tal y como lo mencionas, el pasado 9 de agosto se reportó como desaparecido el periodista independiente Juan Arjón López, originario de San Luis Río Colorado, y que escribía e informaba a través de su portal informativo ¿A qué le temes? Ese era el nombre de su portal. Y bueno, los familiares y amigos lo reportaron como desaparecido a través de redes sociales porque no llegó a un negocio de comida donde también laboraba, y bueno, dividía obviamente su trabajo entre las transmisiones en vivo de su portal y obviamente la preparación de los alimentos. Ante la falta de información, que no se reportara con familiares y amigos, este 14 de agosto se inició toda una jornada de búsqueda, igual como lo hacen las madres buscadoras de Sonora y otros colectivos de búsqueda a nivel nacional, sin éxito. Y lamentablemente esta mañana, justo en conferencia de prensa, Jaime Auditorio, la fiscal Claudia Indira Contreras, fiscal general de Sonora, confirma que esta mañana autoridades de la Policía Estatal y también elementos de la MIC, de la Fiscalía, ubicaron un cuerpo que cumple las características similares a las de Juan Arjón López, periodista independiente, y logran esta coincidencia luego de comprobar pues algunas fotografías y tatuajes que tiene también el cuerpo, que fue ubicado a 35 kilómetros de San Luis Río Colorado. Jaime, esto es parte de lo que dijo la fiscal Claudia Contreras en conferencia de prensa hace un par de horas, si me permites compartirlo con el auditorio.
Acabamos de tener conocimiento efectivamente de un hallazgo. Coincide la persona encontrada en este hallazgo sin vida con algunos de los tatuajes que teníamos ya documentados respecto al periodista. Esto implica que los tres órdenes de gobierno estamos, desde que tuvimos conocimiento por redes sociales, porque no había una denuncia interpuesta, empezamos a organizar búsquedas en todos los lugares. Ahorita que se hace el hallazgo implica, por supuesto, trabajar actualmente en la investigación para esclarecer el caso y no descartar ninguna posible línea de investigación.
Ahí están, Jaime, las palabras de Claudia Indira Contreras, fiscal general de Sonora. El cuerpo fue ubicado en un lugar que se llama Ejido La Islita, 35 kilómetros al norte de San Luis Río Colorado, por elementos de la Policía Estatal que ya realizaban esta jornada de búsqueda. No dio más detalles la fiscal, pero yo pues sí, de manera extraoficial, porque ya platicamos con elementos que ubicaron el cuerpo del colega, que sí muestra señales pues de violencia al momento de haber sido encontrado, y que también el cuerpo luce porque ya había sido asesinado con anterioridad. Entonces, Jaime, vamos a esperar el boletín oficial de la fiscalía para ver qué otros datos arroja, pero bueno, por lo pronto está confirmado el hallazgo del cuerpo de Juan Arjón López, periodista de San Luis Río Colorado.
Híjole, qué tema. Periodista originario de Durango, 62 años, ¿Qué situación? 14 en lo que va este 2022. Michelle, gracias. Abrazo grande. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buena tarde a ti y al auditorio.
En la línea telefónica está Noemí Pineda, investigadora del Equipo de Protección y Defensa de Artículo 19. Noemí, híjole, pues estas llamadas que por desgracia comienzan a ser más periódicas, nuevamente un periodista asesinado en el norte de la República Mexicana, Sonora, uno de los focos de atención en el país en cuanto a inseguridad. Noemí, ¿qué información tienen ustedes o con qué información cuentan en Artículo 19 sobre Juan Arjón López? ¿Había acudido ya a algún sistema de protección? ¿Se había dicho amenazado por alguna cuestión de su ejercicio profesional? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias por este espacio. Y justo, al igual, pues desde Artículo 19 se tuvo conocimiento, ¿no?, de la situación de desaparición en que se encontraba el periodista Juan Arjón, que tenía su página A Que Le Temes, en esta daba a conocer información de seguridad y justicia, algunos temas de corrupción, temas de protección civil y también denuncia ciudadana. Él, a través de su página, difundía diversa información de interés público y también tenía otra función, ¿no? Uh-huh. Esto, pues, en razón, como siempre hemos dicho, pues de la precarización laboral en la que las y los periodistas muchas veces viven y requieren una doble función para poder ejercer, para poder mantenerse y poder sustentar su hogar, su vida. Claro. Se tuvo conocimiento que se hizo público el 15 de agosto, desde el día 9 se había hecho el reporte, pero ya se hicieron posicionamientos de que se encontraba desaparecido el 16, que es hoy. Fueron como los hallazgos de, bueno, la noticia de que el hallazgo se estaba llevando a cabo. No se ha dado como mayor información desde la fiscalía sobre las condiciones, sobre las características para poder referir, o sea, más allá, si hay información extraoficial de señas de violencia, pero esto no lo tenemos corroborado. Uh-huh. Y se encuentra en documentación, ¿no? Este caso se encuentra en documentación, así como otros más que lamentablemente pues han venido sucediendo y que en lo que va del año las cifras están cada vez en aumento, ¿no?
Así y, es, 14 es lo que se tiene, ¿no, Noemí? Contabilizadas luego en la conferencia del presidente López Obrador, esta que están realizando los jueves para hablar de cero impunidad y todo lo que está en relación a avances que tienen que ver con delitos que se han cometido en la República Mexicana, se contabilizan 13, pero bueno, 13, 14, es una tragedia lo que está ocurriendo en el país, en el sentido del ejercicio periodístico en ciertas regiones de la República.
Sí, desde luego, también señalar que en estos mismos espacios donde se dan a conocer estos informes de impunidad cero, el 30 de junio precisamente se habían dado a conocer las cifras de 10, porque las dos periodistas habían ya no los contabilizaban, porque uh-huh. supuestamente no existía este vínculo, ¿no? Situación que también pues se considera arbitraria, porque se tienen que agotar todas las líneas de investigación antes de dar conclusiones. Esto pues preocupa, ¿no? Porque en los casos de asesinatos van en aumento, la violencia letal contra la prensa no se detiene, que se desestime la labor periodística a priori en el inicio de una investigación también, o sea, es sumamente importante porque creo que las primeras pruebas periciales, los primeros hallazgos, tiene que cruzar. En el caso de periodistas, sí o sí, en todos los casos se debe de aplicar el protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión, cosa que muchas veces se omite y entonces uh-huh. desde el inicio de las investigaciones e indagatorias no se toma en cuenta ciertas cosas, cosa que muchas veces genera impunidad y el no acceso, ¿no?, a la justicia. Uh-huh. Nosotros estamos como pendientes del caso, no tenemos hasta el momento alguna información de supuestas amenazas, seguimos en documentación, seguimos en entrevistas, atentos a, y atentas al caso, porque uh-huh. pues estamos igual con las con organizaciones aliadas haciendo este cruce, ¿no?, de información para tener la mayor
¿Ya se pusieron en contacto con su familia, Noemí?
Con la familia ya hemos estado en algunos mensajes. La Perfecto. Familia tenemos entendido que ellos estaban trasladando al lugar porque no Perfecto. Se encontraban en ese sitio, ¿no? No se encontraban en la localidad. Entonces, pues sí, estamos esperando pues qué es lo que va surgiendo, pero sí o sí, siempre señalando, ¿no?, que las autoridades son las que están obligadas de dar seguridad, protección y garantías claro. también de no repetición y sobre todo la protección del libre ejercicio a la libertad de expresión de todas.
Por supuesto. Pues Noemí Pineda, investigadora del equipo de protección y defensa de artículo 19. Juan Arjón López, localizado, 62 años, sin vida. Gracias, Noemí, hasta pronto.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 22 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula con la música del rey del rock, Elvis Presley. Y vámonos contigo, Maru Rojas. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Hoy Renato Sales, el fiscal de Campeche, se apersonó, como dicen. Llegó acompañado, ahí lo vi, de Sergio Gutiérrez Luna. Dio un mensaje y conocimos algo pues que no traíamos en el radar o pocos traían en el radar, que tiene que ver con Alejandro Moreno y un desafuero que se está solicitando. A ver, Maru, tú tienes la crónica de lo que ocurrió el día de hoy. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Pues dicen que en política la forma es fondo y la manera en cómo lo vienen a solicitar es lo que llama muchísimo la atención. Nos preguntábamos qué puede venir a decir si la solicitud para desafuero se ingresa en la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y nos anuncian una conferencia de la mano del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que no puede ser juez y parte porque él nada más dirige las sesiones y hasta que la sección instructora no diga que cuenta con todos los elementos para proceder a este desafuero, pues no se puede recibir en la mesa directiva. Y hoy comenzó todo al revés. En la mesa directiva se recibe hasta el final, ya hasta que el pleno va a votar el desafuero. Y ahora, de manera inusual y por primera vez, esta solicitud de desafuero por enriquecimiento ilícito, en este caso contra el diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es presentada por el fiscal Renato Sales, que también siempre mandan a un equipo jurídico al que estamos siempre cazando afuera de las oficinas de esta Secretaría General de la Cámara de Diputados, y hoy hasta nos dan la hora, el momento en que va a ser la conferencia de prensa, y es que dice que no coinciden sus declaraciones patrimoniales con la legal procedencia de recursos con que construyó su casa en Campeche, evaluada en 130 millones de pesos, más de 50 millones en obras. Les preguntábamos si había un Dalí, algún Picasso por ahí. No, que nada más hay obras del oaxaqueño Fernando Andrachi y de Rodrigo de la Sierra, que crea esta serie de obras con el personaje conocido como Timoteo, que son personajes rellenitos, gorditos. Y anunció que se hizo, un anuncio, Jaime, que se hizo en conferencia de prensa en la que esta solicitud de juicio político, de desafuero, la canta el secretario de la mesa, el presidente de la mesa directiva. O sea, es el que toma el documento, lo muestra en las cámaras y dice, aquí tengo el documento, fue recibida a las 13:38 horas en la mesa directiva, lo vamos a turnar a la Secretaría General, cuando el trámite no es así. Es la única instancia donde se tuvo que haber presentado desde el inicio. Y bueno, pues esto la Secretaría General lo manda a la sección instructora, que aún no se conforma. Necesitan ser 4 diputados los designados para esta sección instructora, que en todo el primer periodo de este primer año de la pasada legislatura no se conformó la sección instructora. Para ello tienen que determinar que sea procedente, pero de determinarse que cumple los requisitos legales, Morena cuenta con la mitad más uno de los votos para desaforarlo fácilmente. Mañana Alito, acompañado de los otros 2 dirigentes nacionales que conforman la Alianza por México, darán conferencia a los medios para solidarizarse. Pero el punto que llama la atención es que llegan juntos Renato Sales y el presidente de la mesa directiva. Uh-huh. El presidente de la mesa directiva nos muestra el documento diciendo lo siguiente.
A efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche. Se recibió la solicitud 13:38 del día de hoy. Se ha turnado a la Secretaría General de la Cámara, quien la resguardará hasta en tanto se conforme la sección instructora, que es la instancia que deberá conocer de esta solicitud.
Renato Sales dice que esto es solo por su casa, que nada tienen que ver los audios de Laida, así lo dijo.
Afirmar que los audios no forman parte y afirmarlo categóricamente de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre.
Y Alejandro Moreno asegura que no lo van a doblar y que esto es solamente una persecución política, así lo dijo.
Nosotros estamos para atender nuestra responsabilidad, lo he dejado claro, este es un show mediático más que tienen, creen que nos van a asustar, creen que nos van a amedrentar, a nosotros no nos asustan, no nos amedrentan, al contrario, vamos de frente, la razón nos asiste. Han dejado claro que no tienen capacidad, que son una vergüenza para este país, los distractores que quieren generar. Entonces esto es muy sencillo, la ley se debe discutir como es en los tribunales. Les encanta hacer show mediáticos para distraer, eso es una persecución política, está clara, lo hemos acreditado, lo han hecho con el PRI, lo han hecho con el PAN, y por eso le decimos, la coalición Va por México, no la van a romper, estamos juntos.
Y bueno, pues vamos a estar pendientes porque pues sí, para llevarlo a tribunales necesitan desaforarlo.
Híjole, qué tema. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre y también veremos hoy si hay alguna novedad en estas noches del jaguar o esto que así se ha dado a conocer. A ver qué es lo que sucede. Gracias, Maru. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto, mi compañera Maru Rojas. Y vamos a platicar de lo que está ocurriendo en Baja California y, por supuesto, lo que ha ocurrido últimas fechas en Tijuana, en Ensenada, estas mismas últimas horas, nuevamente, hechos de violencia. Y algo sucedió. Me da mucho gusto saludar a Adela Navarro, ella es directora general del Semanario Z, ese semanario muy importante en el norte del país, con un gran prestigio periodístico. Adela, gracias por regalarnos estos minutos. Un privilegio enorme poder saludarte desde la capital. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? También muy bien, gracias. Pues que aquí cubriendo no terminan los hechos que ciertamente el viernes 12 de agosto fueron más catastróficos, pues del fin de semana, del viernes al domingo, se enviaron 42 vehículos, ¿no? Más o menos.
¿Qué se rompió?
En todo el estado. Y ahorita pues han continuado en Mexicali, que es la capital de Baja California, y el puerto de Ensenada también, ¿no? Y pues ya no son de nada más autoría del cártel Jalisco Nueva Generación, sino de acuerdo a lo que, concediéndole la razón al presidente en su conferencia el día de hoy, pues también son miembros del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces ya es lo que te habla o que te refiere también a una pugna criminal entre los cárteles por las distintas regiones del país, porque esto pues no es privativo de Baja California. Sí es insólito, nunca había sucedido algo así en Baja California o en Tijuana. No estamos en la seguridad total, de hecho van ahorita en agosto nada más, llevamos ¿cuántos serán? Oh, es que se me olvida ahorita el dato, pero te lo doy así con precisión. 76 asesinatos nada más en lo que va del mes de agosto, ¿no? Entonces sí es una zona que es frontera con los Estados Unidos y que por lo tanto pues es muy atractiva para los cárteles de la droga, y más cuando tienen la impunidad que tienen ante el hecho de que no tenemos una estrategia de contención de la criminalidad organizada ni en el estado ni en el país. Entonces hay en Baja California tres cárteles que pelean por nuestras calles y nuestras ciudades, que son el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y el cártel de los hermanos Arellano Félix. Entonces creo que lo que ha sucedido este fin de semana no tiene un origen concreto, creo que es una suma de o es una serie de eventos desafortunados entre la corrupción, la impunidad, el pleito entre los cárteles de la droga y pues la evidente ineficacia de la estructura de la ahora conocida como Guardia Nacional, ¿no?
Oye, Adela, hoy el propio exgobernador Jaime Bonilla responsabiliza a la actual gobernadora Marina del Pilar. Sabemos que, bueno, las situaciones y la confrontación que hay entre estos dos personajes de esta ola de violencia. ¿Qué ha sucedido en estas últimas semanas que ustedes, periodísticamente hablando, han registrado a lo largo de este mes, mes y medio, y que derivó en lo que ocurrió el viernes pasado y que ha venido también sucediendo a lo largo del fin de semana?
Sí, bueno, el exgobernador Jaime Bonilla no tiene mucha credibilidad en el estado. Sí tiene un abierto confrontamiento y crítica contra la gobernadora Marina del Pilar, que es evidente, no es de su ala de Morena. Sí hay un constante golpeteo, más de él hacia ella que oficialmente de la gobernadora hacia el exgobernador. Entonces, no, y además esas declaraciones las hizo desde saliendo de una audiencia a la que fue citado por un caso de actos de delitos de corrupción, ¿no? Entre otros delitos que tienen que ver con la corrupción, con abusos y excesos que se cometieron durante su bienio que concluyó en el 2021. Y respecto a la criminalidad organizada, pues yo no creo que haya cesado, o sea, podemos hablar de los últimos meses, pero yo no creo que haya cesado en los últimos 3 años las guerras entre los cárteles de la droga. Ciertamente hemos registrado en los últimos meses una mayor presencia de células del cártel de Jalisco Nueva Generación en Tijuana, como también mayor presencia de células del cártel de Sinaloa. A pesar de que los capos de estos cárteles, también impunes, no están ni en Sinaloa, ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en Baja California, pues sí tienen células criminales que están bajo sus órdenes cometiendo estos actos terroristas y estos asesinatos, y estos secuestros, y estas desapariciones. Sí hay una constante pelea por los territorios en el país, sean territorios en la frontera como Ciudad Juárez o como Tijuana, que son de trasiego de droga de México con los Estados Unidos, o en el centro del país como Jalisco, como Guanajuato, como Michoacán, sí, que son estados productores de drogas, ¿no? Ya sea a través de la siembra o ya sea a través de narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas, cuyos, claro, precursores pues llegan por los principales puertos del país, ¿no? Provenientes de Oriente, de acuerdo a las investigaciones. Entonces creo que hay incendios en muchos estados, porque tenemos unos cárteles de la droga pues imparables, porque no hay
muy
ahorita,
¿no?
Fuera, oye, tú lo sabes, fuera de la detención de Rafael Caro Quintero, que fue más por el interés del gobierno de los Estados Unidos, no ha habido una importante detención de capos de la droga en México, ni se ha desmantelado a sus estructuras financieras que permiten seguir manteniendo, claro, todos estos imperios de impunidad y de criminalidad organizada que desaparecen, asesinan e incendian ciudades, ¿no?
Y lo pues vimos.
Creo que, te insisto, es una suma de muchos hechos desafortunados
de factores
que tienen que ver con, así es, con impunidad y con corrupción.
Pues Adela Navarro, directora general del Semanario Z, gracias por estos minutos. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre allá en Baja California. Fuerte abrazo, cuídate mucho, gracias.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Like a river flows surely to the sea,
darling, so it goes. Las 5 de la tarde con 37 minutos es el tiempo del centro del país. Hoy se conoció el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. Óscar Zúñiga, tú estuviste presente en este anuncio con la aún titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con el fin de emprender una transformación profunda dentro de la educación básica de todo el país, se lanzó el plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria, el cual se someterá en el próximo ciclo escolar a una prueba piloto e implementarlo de manera paulatina. A este respecto, la secretaria saliente y próxima candidata morenista al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, hizo un recuento del tiempo tiempo que estuvo al frente de la dependencia y agregó que este proyecto es una política pública y no un programa que se cambie cada sexenio. Además, es un plan de estudios que promueve la educación para la democracia dentro de la Cuarta Transformación. En el evento estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que este plan de estudios dará buenos resultados, pues en el neoliberalismo se cerraron espacios causando frustración entre alumnos y docentes. Estuvo como testigo de honor de este proyecto la nueva titular de la SEP, Leticia Rodríguez Amaya, así como gobernadores y secretarios de Estado. Además, se dijo que dentro de los objetivos que comprende este plan curricular de educación básica, está conformado por campos formativos como saberes, tecnologías y ambiente, así como lenguaje, ética, naturaleza y sociedad, además de lo humano y también lo comunitario. Jaime, el reporte.
Gracias, Oscar. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes.
Y vamos a hablar de esto, de lo que se conoció el día de hoy y, por supuesto, también de la llegada de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Es en línea telefónica Eduardo Bakov. Él es especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa, esta asociación civil. Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Gracias por la confianza.
Oye, Eduardo, a ver, hoy conocimos este plan integrado por la formación docente, el codiseño de programas de estudio también que va o que llevará la representación de los maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación en la gestión administrativa y educativa. ¿Con qué te quedas de lo que se anunció el día de hoy?
Bueno, todos los programas y planes y programas de estudio, acuérdate que aluden a la totalidad de experiencias que se planifican para que los alumnos tengan un proceso educativo en particular, ¿verdad? Y este gobierno, como todos los anteriores, bueno, no todos, pero casi todos los anteriores que lo antecedieron, han hecho un intento de hacer cambios de planes de estudio que desafortunadamente, Jaime, se quedan básicamente en el intento, porque llega otro gobierno que considera que no es correcto lo que hicieron anteriormente y vuelven a cambiar. Y este cambio constante de planes y programas de estudio, que como te decía, es todo, contempla todas las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes y los contenidos y los libros de texto, pues se van modificando y nunca acaban de aterrizar. Entonces nunca sabemos qué tan bueno fue el anterior. Me quedo con la idea de que se está borrando, haciendo un borrón y cuenta nueva de todo lo que se hizo anteriormente. No se está rescatando absolutamente nada, como que todo estaba mal hecho y vamos a empezar de nuevo. Ese es el mensaje que nos están mandando con este cambio curricular específicamente.
Oye, Eduardo, ¿y eso qué implicaciones puede traer?
Pues las implicaciones es pues que se queda trunco un estudiante que comienza con un plan de estudio, nunca lo termina, porque llega otro plan de estudios y desafortunadamente, fíjate que los planes de estudio se terminan justamente cuando va a finalizar el gobierno en turno, y entonces se implementan en el mejor de los casos en el penúltimo o en el último año. Llega el nuevo gobierno, los tiene que implementar porque no tiene otra, los implementa a regañadientes, y entre que lo implementa y hace un nuevo plan de estudios, el estudiante queda, digamos, siempre a la mitad de uno y de otro. Entonces, me parece que los gobiernos no tienen la responsabilidad de pensar que los cambios en educación son cambios a largo plazo, que se tardan 10, 15, 20 años en que den frutos, y sin saberlo o al menos estar consciente de ello, pues hacen el esfuerzo por dejar su granito de arena haciendo cosas distintas a las que hizo el pasado. Pero déjame decirte algo que me parece muy importante comentar de este nuevo plan de estudios. Este nuevo plan de estudios no es como los anteriores. todos los anteriores. Este es un plan de estudios que no solamente rompe con la historia, vamos a decir, de la educación en México, sino con la historia de la educación occidental. Es decir, lo que pretende
¿cómo?
Es hacer un nuevo orden mundial, de tal manera que hacen a un lado el conocimiento occidental, por decir, la filosofía, el pensamiento científico, para hacerlo y muy local y trabajar sobre lo que sucede en las comunidades alrededor de ellas y rescatar los saberes, como ellos le llaman, de las comunidades indígenas y marginadas, lésbicas, especie de gente con necesidades especiales, etcétera. Entonces esto cambia absolutamente todo. Es una apuesta no hacer a una modificación, sino hacer un cambio radical desde cero, vamos. El problema es que este es un modelo que no tiene antecedente alguno en ningún otro país. El antecedente que es muy importante de saber, Jaime, es uh-huh. que proviene de un enfoque filosófico que se llama epistemologías del sur. Eso es lo que es muy importante. No lo dicen, pero está perfectamente definido que el enfoque que ellos tienen es de las epistemologías del sur, que vienen de un autor portugués, de Sousa Santos, y que va en contra de todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el individualismo, y en lugar de centrar la atención en el estudiante, es decir, hacer una educación centrada en el estudiante, hacen una educación centrada en la comunidad.
Uh-huh. Oye, y Eduardo, ¿qué implicaciones? Sí, entiendo, y debe de ser pues muy importante para un sistema educativo como es el que tiene nuestro país. Estamos platicando con Eduardo Backoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa AC. Eduardo, un proyecto o un programa con estas características, bajo estas condiciones de un mundo globalizado donde pues la educación no tiene que estar en el entorno de la ideología, pues también entra a un callejón que puede ser muy riesgoso a lo largo de los años, ¿no?
Pues mira, ese es un tema que creo, el que acabas de tocar, el de ver qué es lo que se espera en el futuro. Este plan de estudios más bien regresa al pasado, regresa a las comunidades indígenas, a las formas autóctonas de entender el mundo, y se le olvida que vivimos en un mundo globalizado uh-huh. donde las tecnologías cada vez son más importantes en todos los sentidos, pero muy particularmente en educación, y eso ya lo vimos con la pandemia, que sin el Zoom o sin estas tecnologías para trabajar en casa y dar clases a distancia, pues simplemente si se aprendió poco no se hubiera aprendido absolutamente nada. Bueno, pues haz de cuenta que las ignoran. No se ubican en un mundo globalizado, ni estar en la punta, vamos a decir, de la tecnología, ni utilizar la tecnología digital para mejorar los aprendizajes. Entonces, digamos, sí tiene un buen propósito, porque si tú ves los propósitos, pues es mejorar los aprendizajes, es más uh-huh. humanista, pero vamos a decir, una declaración de principios con las cuales uno no puede estar en desacuerdo, son puras buenas buenos deseos, pero a la hora sí. de que te aterrizan, pues la verdad te entran muchísimas dudas de cómo le van a hacer los profesores que aprendieron de una manera, toda su vida han trabajado así, y ahora de repente le dicen, no, ¿sabes qué? Ahora vas a salir al contexto del niño, vas a llevar a los niños afuera de la escuela y vas a aprender de fuera de la escuela lo que les vas a enseñar a cada uno de ellos. Entonces, tiene, digamos, muchos asegúnes y muchas contradicciones, y que va a ser muy difícil para los maestros llevarlo a cabo.
Es lo que te iba a comentar, leo esta parte de la crónica de lo que ocurrió el día de hoy. Señalan que el nuevo plan de estudios promueve una educación para la democracia compuesta por respeto a la legalidad, pues no, quien no puede estar de acuerdo con ello, autodeterminación y el ejercicio de los derechos políticos y sociales. También se dice que esta estrategia reconoce que los profesores son profesionales, ya que tienen acercamiento con sus comunidades y los centros educativos. Eduardo Bakov, una circunstancia con esta manera de llevar a cabo la educación en el país, donde también la competencia, las evaluaciones y todo lo que con lo que tú y yo y con lo que muchos de quienes nos están escuchando crecimos y estuvimos estudiando, pues también se hace un lado, entiendo, ¿no? Eso de que pases un examen y de que compitas para tener un mejor aprovechamiento y un mejor lugar, eso también ya no se estaría viendo en un modelo como el que se estaría presentando.
Totalmente de acuerdo. Mira, hay varios cambios que hay que entender y después ver cómo se van a implementar, porque una cosa es que los mencionan y después que los operacionalicen. Por ejemplo, ellos hablan de fases en lugar de grados. Entonces, la fase 1 es todo el sistema, bueno, los 3 grados preescolares, perdón, la educación inicial, la fase 2 es el preescolar, la fase 3 es primaria, primero y segundo grados, y la 4, tercer y cuarto grados, etcétera. Cambian una idea de grados por una de fases, aunque no van a suprimir grados, eso es lo que ya dijeron. Pero sí suprimen materia. Por ejemplo, ya en primaria ya no existe matemática. Está dentro de, en un subsistema de saberes científicos y algo más. Entonces, no sabemos ni siquiera cómo operar eso. Si uno de los problemas, nada más para recordarte, que en nuestro sistema educativo, 6 de cada 10 estudiantes no aprenden las matemáticas básicas.
¿Sí?
Y 4 de cada 10 no aprende a comprender lo que lee.
Lo que leen,
si tú le quitas digamos las asignaturas de esa manera, pues habrá que ver cuánto van a aprender de matemáticas y cuánto van a aprender de comprensión lectora. No es la primera vez que esto ocurre, ya desde Echeverría habían hecho un cambio curricular por áreas que le llamaban de conocimientos, ahora aquí le llaman ellos algo así como líneas, pero son 4 grandes ejes estructurales, ¿no? Pero sí, totalmente, ya por ejemplo la evaluación, te dicen que no va a haber evaluación de los estudiantes, que toda la evaluación va a ser formativa. ¿Qué quiere decir formativa? Que solamente va a servir para decirle al estudiante cómo va a mejorar su aprendizaje. La pregunta es, ¿y al final del grado cómo van a evaluar los aprendizajes?
Lo que aprendió, métrica para saber qué aprendimos, qué no aprendimos, en dónde enfocar nuestra atención o el docente en dónde enfocarla y nosotros como estudiantes, o en ese caso los estudiantes, cómo poder dedicarle mayor tiempo a esa materia, aprendizaje y lo demás, ¿no, Eduardo?
Pues se supone que lo que están planteando es que eso lo va a decir el maestro, digamos, a los alumnos, y que al final del curso va a haber como una especie de valoración, pero no dicen cómo va a ser esa valoración, ni siquiera si va a ser acreditación o no. Es decir, hay una laguna enorme en materia de evaluación. Ya ves que para ellos les muerde la palabra evaluación, sí. O sea, no es algo que la tolere, ¿no? Entonces la quitaron prácticamente. Pues no, sí, se sabe cómo va a trabajar el profesor enseñando y luego verificando o evaluando que el estudiante aprendió. Es todo un tema ese, ¿eh? El tema de la evaluación no está desarrollado, se lo van a dejar al maestro. Otra cosa, Jaime, que es importante, al maestro le están dando también la autonomía para que él interprete el contenido curricular, lo aplique de acuerdo al contexto escolar en donde se encuentre, y por lo tanto también evalúa al estudiante si es que lo va a evaluar de acuerdo con la interpretación que le dio. ¿Qué es lo que va a suceder en así, tan amplio como se platica? Pues acuerdo de si el profesor lo entendió, si lo pudo interpretar bien y si pudo llevar a cabo las líneas que marca el plan de programa de estudios.
¿Qué información? Y permítanos regresar, Eduardo, porque sin duda es un tema que hay que detenernos en ello, hay que hablar mucho más amplio sobre lo que conocimos el día de hoy, este programa que va a entrar, un programa que va a entrar en 30 escuelas por entidad a partir del mes de octubre. Hay que detenernos en ello, Eduardo, y ojalá nos regales más minutos para poder platicar contigo. Muchas gracias, Eduardo, te abrazo y te deseo un excelente martes. Cuídate mucho.
Gracias, muy amable. Que la
Hasta
muy
pronto.
Bien.
Igualmente es Eduardo Bakoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y presidente de Métrica Educativa. Magda Guardiola, rápidamente, el último reporte que tenemos sobre lo que ocurre en Coahuila, en Sabinas, allí en la mina, en este pozo artesanal. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. La ayuda extranjera anunciada para el rescate minero es una esperanza para los familiares, pero no de verlos con vida, sus seres queridos, sino de recuperar sus restos. Para las familias, reprochar que desde un principio ellos sugirieron lo que hoy se denomina una nueva estrategia, ya no importa, Jaime. El enfoque ahora es meramente recuperar los cuerpos y que no pase lo que ocurrió en Pasta de Conchos.
Tremendo lo que sucedió, tremendo lo que nos enteramos el día de hoy. Y la familia o las familias están muy, muy indignadas por lo que se ha visto en las últimas horas. Ellos querían esto, pero lo querían hace días, Magda.
Sí, así es, Jaime. La incertidumbre priva aquí entre las familias. Ya quedan pocas, en realidad, de las 10 que estaban en un principio. Ya solamente quedan 2 o 3 familias a lo largo del día. Bueno, pues ya la esperanza para ellos es nada más que les entreguen los restos, que no importa ya lo que se diga o se haga desde la presidencia de la República o desde el gobierno del Estado o desde donde sea. El punto es recuperar a sus seres queridos y ya. Es lo único que pido.
Gracias, Magda. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Abrazo, muy buenas tardes.
Hasta pronto, que estés muy bien. Ya nos vamos, gracias. Oigan, y por cierto, pedimos una entrevista con la Secretaría de Educación Pública para que nos hablaran de lo que se había anunciado el día de hoy. Nos dijeron que no, al menos hoy no era posible. Vamos a seguir preguntando para tener las dos caras de esta historia, pero hoy se pidió hablar con miembro de la Secretaría de Educación Pública, pues para que platicáramos sobre el anuncio que se realizó sobre el plan de estudios. Nos dijeron que no, al menos hoy no iba a haber entrevistas. Veremos si cambian la estrategia. La solicitud se hizo directamente con la Oficina de Comunicación Social. Nos vamos, gracias a nombre de todos. Quédense juntos con Azucena Uresti. A las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, tarde de miércoles, a las 5. Juntos, 104.1 FM, 1500 AM. Claro, abriendo la conversación. Why should we?